No quiero pronunciar, y menos con esta megafonía, el nombre propio de quien con tanto acierto y en tantas ocasiones ha denunciado la falsía de la identidad personal y el veneno del nombre propio. Muchos ya sabéis de sus andanzas, y por eso solo quiero hacer pública mi gratitud y el placer de estar ahora aquí con quien considero maestro y amigo, por cuanto ha cantado y pensado, por cuanto de las mentiras de la realidad ha desvelado, por su largo aliento negador, por la curiosidad inagotable, perdón, por la curiosidad inagotable que nos ha transmitido a muchos, y en especial por su rara habilidad, casi de contorsionista, para quitarse de en medio y dejar que, por su boca y a pesar de su boca, hable la razón común y el pueblo.
Gracias a vosotros por estar aquí y mucho más si dentro de un rato os dejáis hablar conmigo acerca de lo que proponga. Gracias a José Saborí por su invitación y sus palabras tan razonables como cariñosas. Es, por otra parte, bastante desesperante, lo sigo haciendo, pero no deja de ser desesperante, esto de ponerse a hablar de algo, porque cuando uno se deja o deja que le obliguen a hablar de algo, eso no es ninguna labor inocente. Con el propio planteamiento de la cuestión, se está ya de alguna manera ratificando la existencia, la realidad de aquello por lo que se nos pregunta, de aquello de lo que se trata. ¿Está usted a favor de la reestructuración de los consorcios bancarios en el Nuevo Mundo? Si digo sí o digo no, da igual, porque de momento los consorcios bancarios han quedado ratificados desde el momento en que se supone que se puede opinar acerca de ellos y tener su actitud más o menos personal. ¿Televisión pública o televisión privada? Está exactamente igual. El mal ya está hecho. El mal ya está hecho porque se supone que la televisión es algo dado de por sí, inevitable, y las opiniones acerca de ella son enteramente secundarias. No solo es que se dé por supuesta la existencia, sino que se la ratifica de hecho. Se la hace más pesada y más imponente cada vez que se la da por supuesta. Lo que hacen esas cuestiones de las que está lleno vuestro mundo, no solo el de la televisión y los periódicos y demás, por supuesto, y el de los políticos, sino también el de vuestras casas familiares, de lo que está lleno es de situaciones como estas. Están destinadas a decir lo solo que el pueblo podría decir, a evitar que se diga lo solo que el pueblo podría decir. Que no haya televisión, sin más. Que no haya autos. Que no haya dinero. ¿Qué le parece de la renovación de los planes de estudios en esta escuela para el curso que viene? Que no haya escuela, que no haya escuela. Cada vez que uno acepta pronunciar sobre esas cosas, está dificultando el decir, es decir, el hacer, lo único verdadero, que es, en el caso en que algo por debajo de uno, algo de pueblo que le quede, se rebele contra ello, decir no, y al decir, tratar de destruirlo. Esto es lo que hace que sea tan desesperante, y que no vea uno cómo zafarse de este lazo que se da con el planteamiento mismo de las cuestiones al modo habitual. En definitiva, toda la guerra que me traigo, o toda la guerra de lo que en mí pueda seguir latiendo de pueblo, es una guerra entre el mundo del que se habla Eso es la realidad. Eso es la existencia. Por supuesto, ideal, donde está el dinero, el futuro, el nombre, la honra, todos los entes abstractos de los que se habla, por los que se lucha ocasionalmente. La guerra del mundo de que se habla, la realidad, contra este mundo en que hablamos de él. Y por supuesto del revés, la guerra de esto, de mí que no soy nadie, de aquí, de ahora, contra la realidad ideal del mundo de que se habla. Después de todo, visto de una manera o de otra, en cualquier debate de que se trate, la guerra en la que estoy metido, en la que está metido lo que en mí queda todavía de vivo, de pueblo, es esa guerra entre el mundo en que se habla contra el mundo de que se habla, que son incasables, en verdad, son incompatibles. Se dan juntos, pero siguen estando siempre el uno contra el otro. Esta era la advertencia metódica que quería traeros aquí. También en la cuestión de mi título, Ritmo de la mirada, hay, aunque no en el mismo grado, este peligro. Parece que sabemos qué es ritmo y qué es mirada. Y al preguntarnos por ello y debatir sobre ello, nos arriesgamos a confirmar esta existencia, que a lo mejor no tenía por qué confirmarse. Por ejemplo, lo más inmediato y trivial, en las artes plásticas o estáticas hay alguna forma de ritmo, parece una pregunta inocente, por supuesto que no lo es. Es también una pregunta condicionada por el significado de las palabras y lo único que el pueblo puede decir, hombre, pues según lo que entiendas por ritmo, si entiendes por ritmo una cosa que también se da en las artes plásticas, es que entonces en las artes plásticas también hay ritmo. En cambio, si entiendes por ritmo una cosa que solo se da en las otras artes, entonces está claro que en las artes plásticas no hay ritmo. Así es como es la cosa de clara y sin embargo con la oscuridad de no presentarla de ese modo, se llenan libros de textos, se llenan planes de estudio y, por supuesto, las equivocaciones no son meramente teóricas, sino que acaban por afectar también a la práctica misma de las artes o u otras prácticas. Se dice, en efecto, corrientemente, que eso de ritmo es algo no solo propio de, sino definitorio, de esas artes que llamamos temporales, música, como ejemplo, eximio. ¿Por qué? Se supone que eso de temporales para nosotros no tiene misterio. Eso, el tiempo, ¿quién no sabe qué es? Y sobre todo, si tenemos alguna duda, contamos con los físicos, que nos lo pueden venir a aclarar de una manera definitiva, de manera que decimos, sí, es que lo propio del ritmo es que se refiera a tiempo porque se refiere a movimiento. También movimiento sabemos qué es. También movimiento sabemos qué es, estamos seguros. Estas seguridades son las que nos inutilizan. La cosa no es ni mucho menos tan clara. Si tratamos de superar la oposición entre uno de los dos tipos de las artes tradicionales, las estáticas, plásticas y las otras, nos encontraremos con algunas cosas como las siguientes. Desde luego, si una casa no se mueve, pues no se mueve. Si un cacharro no se mueve, no se mueve. Mientras no lo muevan o no lo rompan. Si un cuadro está colgado en una pared y no se mueve, pues no se mueve. De manera que no puede presumir de que el movimiento esté en él de la misma manera que puede estar en el curso de una pieza de música o de una recitación o el desarrollo de una obra de teatro. Sin embargo, si tratamos de montar y superar, nos encontramos con una duplicidad. Hay una manera en que, sin embargo, en las artes plásticas, el tiempo está metido. Se supone que por una misteriosa y muy clara analogía, la configuración, la correspondencia entre partes de la estructura, evidentemente tiene algo de análogo con lo que es el ritmo en las artes musicales. Esto es innegable. De manera que si nos presentan al Partenón de Atenas, no solo con el equilibrio entre sus columnas y frontón, sino incluso con el sutil desequilibrio que puede haber introducido el arquitecto, pues ahí lo tenemos, un cacharro hecho a torno, de alguna manera ha incorporado en sí el movimiento del torno, de forma que su circularidad también, incluso incorporando imperfecciones que puedan hacerla más atractiva, se puede decir que tiene en sí, de alguna manera, captado el movimiento. O con un ejemplo clásico de pintura, todos recordáis de Rafaela Santana con la Virgen y el Niño, aquella composición en que Santana está sentada en las rodillas de la Virgen, pero agachada hacia adelante, alargando las manos hacia el Niño, que está en el extremo inferior derecho. Efectivamente, ahí no solo hay una triangularidad, en cierto modo, en la composición, sino que hay una triangularidad complicada y desmentida o contradicha por otros elementos que, desde luego, no son geométricos. Pero, de todas formas, la composición es la composición y esa analogía se nos da. Esa es una de las dos maneras. La otra manera es distinta. La otra manera de que puede disponer una de las artes plásticas para habérselas con lo del movimiento es la de sorprender el momento del movimiento. Momento que para nosotros quiere decir simplemente instante, como si supiéramos que es una unidad temporal más o menos precisa, en su uso, en el uso de ese latinajo en inglés, momentum, y en el lenguaje de la física, eso viene a querer decir también al mismo tiempo momentum, el ímpetu de la partícula o de lo que sea, que se contrapone de esa manera a su posición. Bueno, pues parece que hay un posible intento de sorprenderlo. También ejemplos clásicos, tenéis Discóbolo sorprendido en el momento de dar una de sus vueltas girando sobre sí mismo para lanzar el disco. La escultura no puede presentar el lanzamiento del disco, pero el intento es que el momentum el movimiento esté ahí, de alguna manera, presente o representado. O una de las grandes tempestades del pintor Turner, para alguna de las cuales se nos cuenta que se hacía atar al mástil de un barco para recibir bien la impresión de todo el estrépito, la tormenta y el barullo, que después en el cuadro tenía que quedar fijadas. O de una manera menos estrepitosa, cuando se trata de sorprender el paso de una nube o el paso de unas nubes, como el propio Turner o como José Saborit ha intentado más de una vez. Esa es la segunda manera en que pienso que se puede hablar del intento, más o menos logrado, de superación de la división. Pero bueno, estamos, como siempre, dando por supuestas demasiadas cosas. Tenemos que volver a preguntarnos qué es movimiento. Y si tenemos el valor de preguntarnos qué es movimiento, nos encontraremos con algo bastante sorprendente, porque tendríamos que preguntarnos qué es una cosa. Porque efectivamente, una cosa no es una cosa y no es la misma cosa si no se mueve. De forma que el movimiento no es ningún accidente de la realidad, sino constitutivo de la realidad. La entidad misma de una cosa está conseguida gracias a este convenio en el que vivimos, de que puede ser la misma aquí y allá. Sin movimiento no habría cosa, no habría realidad. Todo habría caído en una indefinición que al establecimiento de la realidad, por tanto, al poder y a la cultura, no les servirían para lo que la realidad les sirve de ordinario. Ese es, pues, el convenio sobre el que vivimos. En ese sentido, asoma una de las evidencias de que la realidad, aparte de ser la realidad, es también falsa. Es también falsa justamente en la medida que pretende ser verdadera. Y cuando las artes por un lado, las ciencias por el otro, tratan de fijar esa realidad, no pueden menos, aunque después hagan otras cosas muy contradictorias, pero no pueden menos de contribuir a su estatuto. Hay una equivocación de la que quiero también, con esta rapidez, privaros si puedo. Una equivocación que relaciona la cuestión con los diferentes sentidos corporales, los cinco sentidos del catecismo. De manera que se nos sugiere que lo de la música es una cosa del oído, y mientras que la pintura es una cosa de los ojos. También la arquitectura y la cerámica, aunque la cosa aquí ya no aparecería ni mucho menos tan clara como para la pintura, como para el cuadro. Pero se nos sugiere esa contraposición entre los oídos y los ojos. Es falso. El paso verdadero, eso de que no hay ni un momento que se nos va, que nos estamos hundiendo constantemente, eso no se siente con los oídos solo, se siente con todo. Se siente con las manos, con el pálpito del cuerpo, con todo el aparato que podríamos decir experimental, y se siente también con los ojos, claro, como con todo el resto. Eso no tiene una adscripción a ninguno de los sentidos determinados del catecismo. El paso, la evidencia de que la realidad es una ficción constituida, pero que se está deshaciendo constantemente. Es decir, la intromisión rebelde del mundo en que, dentro del mundo de que, de este mundo de verdad que no es ningún mundo, en que yo y eso y aquí y ahora, contra el mundo de la realidad, el mundo de las ideas, el mundo del que se habla, eso es algo en lo que estamos, en lo que participamos, con todo. No voy a decir ni siquiera el cuerpo, porque eso ya sería pensar. Yo sé lo que quiere decir cuerpo y no querría engañaros pensando que queríais semejante cosa. Solo los que han llegado a saber qué quiere decir alma pueden permitirse la estupidez de creer que ya saben qué es cuerpo. Y naturalmente aquí no nos lo vamos a consentir. Se siente por todas partes, de cualquier manera, en cualquier momento, si se deja, si se le deja. Por desgracia, la función de la realidad y de la fijación de la realidad es impedirlo. Y eso no lo hacen los pobres ojos. Lo hacen los ojos en cuanto que han sido el instrumento predilecto. predilecto para el establecimiento de las ideas que sí que son constitutivas de la realidad. Solo en cuanto que a la visión se la convierte en una ideación, entonces es cuando se está paralizando el sentimiento, la sensación verdadera. Los ojos no tendrían por qué recibir la culpa de todo ello. De todas formas, como aquí es a lo que estamos, parece que nos estamos ocupando de artes visuales, vamos a seguir un poco fijándonos en ellos, en los ojos y en la mirada. No olvidéis la distinción que he hecho. Una mirada, una sensación visual como todas las demás sensaciones, que no estuviera ideada frente a una mirada que, como también las otras sensaciones, puede quedar condenada a la ideación y, por tanto, a la realidad. Hay dos maneras en que en las obras, digamos, visuales, se puede introducir, de hecho, el movimiento. Son dos maneras muy elementales que van a poner en juego la famosa y funesta oposición filosófica entre objeto y sujeto. Son estas dos maneras. Una es mover las cosas ante los ojos. Ya está. En vez de dejar que estén ahí, colgadas, puestas, mover las cosas ante los ojos. Esa es la forma en que las obras visuales pueden entrar de la manera más práctica y más íntima en la realidad movida, que es la realidad misma. Ese es el procedimiento que por excelencia se ha desarrollado en el cinematógrafo y las demás producciones que han venido después de él. Efectivamente, se trata de eso. En vez de dejarlas quietas, se las mueve y ya tenemos un arte que es visual, pero que ha cazado al movimiento por uno de los dos procedimientos que he dicho. Es muy sencillo, mover las cosas. Desde el galgo en diferentes posiciones del primer artilugio que precedió al cinematógrafo hasta los últimos desarrollos de las condenadas tecnologías virtuales y lo demás que no quiero ni acordarme. El otro procedimiento es el inverso, claro, es mover los ojos, mover el observador. Tan sencillo. No os extrañéis nunca de que oigáis perogrulladas de este tamaño, porque efectivamente uno de los artes del engaño tradicional es que no se diga nunca perogrulladas. Que se hagan preguntas como del que yo he dicho, pero perogrulladas no. La otra manera es pues mover los ojos. Uno lo hace a cada paso, por supuesto, hasta visitando un museo. Lo que pasa es que cuando visita un museo, en lugar de lo más corriente no es mover los ojos delante por las partes de un cuadro, sino ir pasando de un cuadro a otro, lo cual ya es otra cosa distinta. Es una otra manera de introducir el movimiento que no es en la que estaba pensando. Pero de la manera más evidente, el invento, algo más viejo que el del cinematógrafo, el invento del tren, del ferrocarril, es el que nos da el artilugio propio para ello. Efectivamente, el ferrocarril, la marcha rítmica, más o menos suavemente rítmica, según el traqueteo, del vagón de tren y la ventanilla, es el truco por el cual se nos hace pasar la tierra, pero no. Se nos hace pasar la tierra gracias a que se hace pasar a nuestros ojos. Es decir, de una manera justamente inversa. Para que os deis cuenta del grado de perversión en el que vivimos, fijaos en lo que pasa actualmente con los viajeros de tren. Los hay, tal vez la mayoría, ya sabéis, es condición de la democracia que la mayoría sea idiota, de manera que no tiene por qué extrañarnos mucho, ¿no? La mayoría prefieren ver la película, el vídeo que les han metido, o ojear el periódico para enterarse de cómo es la realidad. O sea, no lo que está pasando, sino la realidad, que es ideal. Algunos otros pocos, o en algún rato de descuido, dejan que los ojos les pasen por la tierra. Eso es lo que no es deseable, hasta el punto de que muchas veces incluso las ventanillas se cierran para que no haya ese peligro. Y desde luego, si admitimos también en el juego el avión, no serán muchos tampoco los que se paren, se asomen a ver ese espectáculo, que para el que el avión es especialmente útil, de las nubes vistas desde arriba, los campos de nubes, ni siquiera ver la tierra de lejos. No, lo normal es que haya también su vídeo, que haya su whisky, que haya su repartición de periódicos, en fin, información acerca de la realidad y en un caso, en otro, la contraposición, espero que quede lo bastante clara, sin insistir en ello. Son las dos maneras, mover las cosas, los supuestos objetos de la observación. Mover los ojos, es decir, mover los instrumentos mismos de la observación, por ejemplo, los ojos. Esto seguramente a muchos de vosotros os está recordando, saltando de las artes a las ciencias, los avatares de la física, que especialmente desde Einstein para acá se han venido desarrollando en el sentido de que frente a la actitud, digamos, clásica o tradicional, de que por un lado estaba el observador, la observación, el experimentador y el teórico, y por otro lado estaba la realidad, las cosas que observaban, lo mismo si eran moléculas que si eran átomos o incluso cualquier forma de partícula elemental. Frente a eso, ha habido especialmente a partir de Einstein una introducción del observador en lo observado. Después de todo, la relatividad, como todos recordáis, Einstein mismo no ocultaba que le venía en cierto modo de ese truco del tren, de la ventanilla del tren, del que antes os he hablado, porque incluso muchos de sus ejemplos, más o menos de vulgarización, vuelven a utilizar el tren. En los desarrollos posteriores, la forma que la física tomó hoy preferentemente, lo de la mecánica cuántica, no ha hecho sino acrecentarse esta forma de intromisión, por otra parte, inaceptable, del observador en lo observado. Einstein era, digamos, el culpable, con la relatividad misma, de este paso, de este intento de anulación de la separación entre objeto y observador. Pero él mismo, recuerdo alguna de los mayores, se oponía cuando alguien decía, no, la mecánica cuántica es que no es más que un conjunto de reglas que tratan de poner orden en nuestras observaciones. Pues Einstein respondía, ninguna definición de la realidad puede contentarse con una formulación de ese tipo. Esa es su contradicción. Él era más contradictorio todavía porque también recuerdo que fuera de su actividad como físico matemático, alguna vez se dejaba decir las formulaciones de una física si se refieren a la realidad, no son verdaderas, y si son verdaderas, no se refieren a la realidad. Pocos han formulado, a su vez, de una manera más esplendorosa, esa contraposición entre verdad y realidad, de la cual ya antes me he permitido deciros, es esencialmente falsa, claro, solo falsa en cuanto pretende ser verdadera. Una vez en uno de los poemas líricos ferroviarios, pues utilicé cosas de estas, especialmente usando el accidente de que en el viejo tren, pero también ocasionalmente en algún talgo de los que encadenan dos mitades, como los gallegos, puede faltar el furgón de cola, de forma que el ojo queda abierto atrás, a lo que se va. Cuando no ponen furgón de cola y que tú en la plataforma del último vagón a lo que huye te asomas, un nuevo servicio del ferrocarril tan de gracia se te otorga. Pongan atención que voy a decir de otra manera la teoría de la relatividad, aquella del sabio de las canas locas que tantos trenes se le entrecruzaban dentro de la chola. Vas a ver que si la vista la centras o casi toda en el alejarse de los raíles que por bajo paralelamente se arrojan y en los postes y cunetas que de cerca la vía bordan, entonces, por contra, ves con el resto de los ojos que las nubes allá redondas y las casas lejanas y las puentes remotas te siguen y se te acercan animosas. Cuando más lejanas quedan, más parece que retornan. La huida real de lo inmediato, señores y señoras, parece ser la condición de la ganancia aparente, de la pérdida de las cosas. Bueno, esta es la especulación entre física y pasional, en cuyo desarrollo no me voy a parar ahora, porque todavía pienso que debemos hablar de algunas otras cosas. Me interesaba el hacer notar cómo, cuando el razonamiento físico no es enteramente servil, tiene roturas, escapes ocasionales, entonces él mismo viene a descubrir el propio razonamiento físico esas contradicciones y esas falsedades, entre ellas la que ahora nos interesaba, que era la oposición entre la mirada y lo mirado, entre el objeto de observación y el instrumento de la observación. Pero todo esto es porque, en definitiva, hay que anular también esta contraposición entre la mera pasividad o constatación y la acción. Y la acción o intervención en los hechos. No hay ninguna ciencia que sea inocente. No hay ninguna formulación corriente, como al principio os hice ver con unos cuantos ejemplos, que sea inocente. Pretende serlo, pero de hecho está interviniendo en el mantenimiento de la realidad, en el mantenimiento de la falsedad. Toda idea es activa, en el sentido de que es mortal, mortal. Mátalo. los ojos mata el corazón. Por tanto, es activa. Todo razonamiento libre o cualquier formulación poética que no sea meramente literaria y personal que pueda surgir de vez en cuando es activa porque descubre la falsedad de la realidad de alguna manera. De forma que de una manera o de otra no hay tal mera significación, mera constatación, sino acción. Esto de la manera más ilustre se da, como sabéis, con el caso de eso de la luz. Hemos estado todo el rato hablando de la mirada, como si no tuviéramos nada más que los ojos y el objeto. Pero todo el mundo sabe que no es así. Que si no hubiera esa tercera cosa a la que llamamos luz, tampoco tendría sentido el planteamiento de esta cuestión de la mirada. La luz no era real. No era real. Pero tenía que hacerse real. Y esto nos vuelve otra vez también a traer a Einstein. Incluso tenía que tener cuerpecillos para que fuera real todo. Tenía que tener de alguna manera cuerpecillos, por contradictorios que fueran. De forma que tenía que ser una lluvia de fotones, unos seres miríficos. Ya en el caso del invento de Einstein eran miríficos. No os perdáis lo que está pasando ahora con la mecánica cuántica, cuando han visto que a consecuencia de lo incompleto de la labor de Einstein queda junto a la gravedad en la que juega de la manera habitual la masa y el momentum, hay una gravitación universal, y entonces los culpables de esta gravitación universal pues, son los gravitones. Es decir, mucho, mucho peor que los fotones todavía, ¿no? Bueno, no quiero entreteneros con estos descubrimientos de la ciencia, donde junto a los átomos no hay que olvidar también el desarrollo de esa otra forma de culpable, que son los virus, y que tanto le gusta a la medicina y a la biología desarrollada. No nos negamos en eso. La luz tenía que hacerse real. Desde ese momento, para ser real, tenía que moverse, porque no hemos dicho antes que sin movimiento no hay cosa. Entonces, si la luz es cosa, es real, entonces tiene que moverse. Ahora, esto del universo tiene esta gracia, que si no hay velocidad, no hay movimiento. Y esta gracia todavía mucho peor, de que si no hay aceleración, no hay velocidad. Porque si no hubiera aceleración, ¿cómo podría distinguirse entre una velocidad y otra? Y entonces, si nos quedábamos con una sola velocidad, no estaríamos con ninguna, y el movimiento se nos iría al traste y ya no podrían sostenerse las cosas. De manera que lo que parece último, esto de la aceleración, es en cierto modo lo primero. Pero si la luz, en lugar de ser real y andar a algo así como esos 300.000 kilómetros por segundo, o como si fuera un objeto cualquiera, más o menos rápido, se la dejara seguir el modelo de las otras cosas y por tanto estar sujeta a la aceleración, entonces apenas tengo que sugeriros lo que podría estar pasando. La velocidad de la luz habría estado y seguiría estando acrecentándose de tal manera que por supuesto habría venido a ser sin fin y a anular así las nociones mismas de aceleración, de velocidad, de movimiento, de realidad. La luz de veras es el pensamiento. Y la velocidad, que no es ninguna velocidad porque es sin fin, es la velocidad del pensamiento. El pensamiento, la razón razonando que está fuera de la realidad, que no es real, que no existe, porque justamente trata de, razona de la realidad, La razón razonando, la lengua en marcha, el pensamiento vivo, ese tiene tanta velocidad que la noción de velocidad para él se anula. Puede oír ahora, en un momento, desde aquí a la sigma, a la nova sigma de la constelación de Andrómeda y estar de vuelta y ya estoy. Entonces no ha costado ningún trabajo. Incluso podríamos eliminar los pocos segundos o décimas de segundo que me ha costado el decirlo. Incluso eso, porque eso viene de que la razón está condenada a expresarse en una de las lenguas de Babel que tienen sílabas y fonemas en ristra, y eso hace que parezca que mi viaje a Andrómeda ha durado por lo menos un par de segundos, pero no, ni eso siquiera ha durado. Ese es el pensamiento, que no es, que no existe, que no es real, porque habla de la realidad. Ese es el que se convierte en luz. Estamos en el momento de la creación. Fiat lux, formulado de esa manera, hágase la luz, como en la Biblia, es un absurdo, es un poco inexacto. Por tanto, vamos, el nuevo fiat lux de los físicos, el Big Bang y todas esas cosas, lo mismo, no hay la menor diferencia, ¿no? Es inexacto porque si se dice hágase la luz, se supone que la luz está ahí, puesto que hemos hablado de ella, y entonces se la manda a hacerse, pero hombre, eso no es serio. Si la luz estaba ahí, si era la luz, ¿cómo ahora podemos mandarle que se haga? En el último término, para desnudar la condición accional del pensamiento, habría que elegir alguna formulación como hazte luz. Eso ya es un poco distinto. Hazte luz, desde luego, parece que sería un poco menos tramposo y un poco más de lengua del pueblo. La razón verdadera, no la sumisa, no la ideada, no puede limitarse a decir, a significar, a asentar realidad, porque al decir la hace y la deshace, evidentemente, la hace y la deshace. ¿Qué es? Volviendo ahora a nuestras artes, o a las artes en general, ¿qué es lo que el pueblo, eso que no existe tampoco, lo hay, por supuesto, nunca muere, está por ahí debajo, pero existir, no, eso para Dios y para sus amigos, ¿no? ¿Qué es lo que eso del pueblo hacía cuando no había todavía artistas personales, ni había cultura, por tanto? ¿Qué es lo que hacía cuando se ponía a danzar, a pintar por los muros de las grutas, etcétera? ¿Qué es lo que ese pueblo que no existe hacía cuando se dedicaba a hacer esas cosas antes de la historia? Porque la historia justamente comienza con el sometimiento del pueblo, antes del establecimiento de la cultura y al mismo tiempo de los artistas de nombre y los científicos de nombre, cada uno cumpliendo la misma función por su lado. Bueno, pues eso es de lo que se trata, eso es lo que, sin hablar de ello, es lo que quería que hubierais percibido de una manera un poco inmediata. Por lo demás, la diferencia entre las artes, volviendo a nuestro comienzo, podemos volver a decir, como se dice a veces, malinterpretando un verso de Horacio, ut pictura poesis, que la poesía es como pintura. Esto no puede ser. Un maestro hace un par de siglos que nos lo enseñó bien, Lessing, no puede ser, la poesía no puede describir, no puede describir. No puede escribir porque su función como arte temporal, como arte rítmica, solamente si cumple cuando nos presenta el ropaje de la diosa en el momento que ella lo está sacando del arca, poniéndolo sobre sus hombros y desplegando sus pliegues. Pero si está quieta, no hay nada que hacer. A la inversa, podría decirse que la pictura aut poesis, bueno, pues tampoco, porque parece que las condiciones fundacionales del arte mantienen esa contraposición. Sin embargo, la palabra que recordar ahora, este grecismo y latinajo poesis, es la que encierra en su seno ese punto de la acción del que antes os he hablado. Es con eso con lo que vamos a ir terminando. La contraposición de verdad es entre pintar, decir, en el sentido de significar, presentando y reproduciendo ideas de las cosas que yacen en el vocabulario idiomático de cada tribu, y esto se contrapone a entender esas actividades, como hacer. La maldición y el dominio que padecemos no consiste justamente en que la pintura se vuelva más o menos poética o la poesía más o menos pictórica. Consiste en que todas las artes se someten a significar, quieren decir algo, y eso las pierde. Porque significar, llevar un mensaje, expresarse, transmitir un mensaje, eso quiere decir no hacer. No hay compatibilidad entre significar y hacer. Echad una mirada a vuestro alrededor. Si tenéis paciencia sin apesadumbraros demasiado, recordad las montañas de literatura acerca de artes, de literatura acerca de literaturas, y veréis cómo la cuestión está tan clara que ni se menciona. Se habla justamente de estos elementos. Se cree que un cuadro ha salido ahí porque de alguna manera está revelando un aspecto de la realidad, está de esa manera transmitiéndonos un mensaje, una actitud teórica, o si no, está expresando el espíritu más o menos rebelde del pintor. Y todas las cosas por el estilo, esto no es inocente. Eso acaba con el arte en cuanto a acción. Si eso fuera así, toda esa pintura, toda esa escultura, todas esas artes, no estarían haciendo más que esta labor funesta de contribuir al engaño de la cultura y, por tanto, al mantenimiento de la realidad. No estarían haciendo nada, pero no hacer nada no es nada inocente. No hacer nada quiere decir siempre hacer a favor del amo, es decir, hacer a favor del dinero, hacer a favor de la cultura. Esta es la cuestión. No hay una inocencia. Bueno, lo que he dicho de la pintura o la escultura podría referirse a todas las demás artes, temporales o no temporales. Lo que os estoy diciendo es contraponer la pretensión bajo la que vivís atados del hacerse, por ejemplo, poeta o pintor, y de esa manera quedar en el libro de la cultura, quedar, es decir, superar. El movimiento supera esa perdición continua de la que antes hablábamos, o lo contrario, o abandonar toda pretensión de que la obra sea ni una expresión del artista ni un mensaje a transmitir, sino dejando que ella haga lo que pueda. Alguien, para terminar, podría decir, bueno, y eso todavía con las canciones o la música, a lo mejor se entiende un poco más inmediatamente. También ellas están condenadas a reducirse a mera cultura, es decir, a no hacer nada. ¿Qué quiere decir? Hacer a favor del amo, hacer a favor del dinero. Pero la pintura, los cuadros, las esculturas y todo eso, bueno, invitaría a los amigos que se dedican a las artes plásticas a fijarse primero en las más híbridas, en las que tienen una condición más descaradamente utilitaria, es decir, en la cerámica o la arquitectura, cuando las había. Ya sabéis que la arquitectura ha desaparecido porque se trata de metros cúbicos, es decir, dinero, y ahí, por tanto, la sumisión está dada antes de empezar. Antes de empezar, luego las florituras ya se sabe que no están hechas más que para disimular, vamos. Y luego incluso puede venir incluso la pretensión de que es un estilo que se ha descubierto algo. Y la cerámica, cuando la había, cuando no era un producto cultural, cuando se hacía para servir utilitariamente. Efectivamente, una casa, una choza, un cacharro, de por sí no tienen movimiento, están hechos, son estáticos, pero van pasando de mano en mano, se van usando. De forma que su contacto verdadero con eso a lo que llamamos tiempo sin saber qué es, viene dado precisamente por el uso. De tal forma que tendría que decir si un cuadro o una escultura de verdad se usa y va pasando de mano en mano, de ojos en ojos y cosas por el estilo, y se va dejando sobar por aquí y por allá y entra de esa manera en el decurso temporal, pues bueno, eso no tiene por qué diferenciarse nada de tantas otras formas de producción. Por desgracia, sabéis que eso no es lo que está mandado. El imperio es el imperio. Los cuadros y las esculturas, tanto los que hacen ahora nuestros amigos vivos como los clásicos y los consagrados, están destinados a quedar colgados en museos y en sitios por el estilo, sin mucha esperanza, la verdad, de que haya alguien que los use, y que de esa manera los devuelva a la vida. Esta es la última contraposición que os quería hacer. El museo, el colgar para hacer cultura es muerte. El uso, el irse sobando y desgastando, eso sería tal vez un poco lo contrario. Y con esto os dejo por mi parte. Aquí que sí, tenemos tiempo posible.
Sí, tenemos algo de tiempo para hacer un coloquio, para comentar cualquier cosa que se os ocurra. Bueno, hay un asunto que me resulta interesante y creo que pensarlo un poco más puede ser bueno, y es el hecho de volver, de mover los ojos y de volver sobre las mismas obras, de eso que tantas veces se ha dicho de que una obra de arte, o, bueno, es una palabra muy desafortunada, pero una verdadera obra que sirva, no se agota en una mirada, y cuanto más se visita, cuanto más se relee el poema, o cuanto más se vuelve a mirar las Meninas, por poner un ejemplo, o a ver una película, pues más nos va diciendo acerca de lo que puede contener.
Sí, vamos, vuelvo a decir que esto del uso, esta introducción del uso, esto para el caso de una poesía o de una canción parece relativamente fácil. Efectivamente, si alguien se la aprende de memoria, y se la recita una y otra vez, por ejemplo, para dormirse. Y al recitársela es más o menos fiel en su memoria, a lo mejor es hasta creativo. Eso quiere decir que esa canción, ese trozo de música, esa poesía está viva, está haciendo algo, está haciendo algo. No está siendo mera cultura. Todos sabéis que el poder trata de evitar este peligro todo lo que puede. Los niños no se aprenden ninguna poesía ya, no sea que les vaya a suceder alguna cosa mala, ¿no? Tienen por el contrario que estudiarse la lista de los poetas y todas las demás estupideces que el ministerio les mande que se estudien, ¿no? Todo lo contrario, la muerte. Con los productos plásticos, efectivamente, la cosa parece un poco más difícil. Cabe eso que has dicho, que una y otra vez los ojos y hasta las manos sobando la escultura vuelvan a encontrar la misma obra y resulte que no es la misma, porque sigue produciendo nuevas sensaciones. Si esto puede suceder, únicamente yo diría que eso puede suceder de la manera más eficaz cuando uno no se da cuenta. Esta es la cuestión importante, cuando uno no se da cuenta. Cuando uno no se da cuenta, ni por tanto por intención, porque la conciencia y la intención son cosas muy malas para esta labor del uso. Pienso, por ejemplo, tiempos en que se plantaba el alcalde plantaba una estatua más o menos bien hecha en medio de la plaza del pueblo. Bueno, pues efectivamente allí se hacía mercado, la gente pasaba, nadie se daba cuenta aparentemente de qué especie de figura era aquella, pero tal vez si estaba haciendo algo aquella escultura, lo estaba haciendo tanto más cuanto menos la gente se paraba a contemplar. Es decir, a tomar conciencia de lo que estaba pasando. Las cosas que son de verdad vivas y populares entran por lo bajo, entran sobre todo por debajo de la conciencia y de la voluntad personal. Por la otra vía pueden llegar a entrar, pero es a costa de una especie de ascesis negativa en que aquello que era consciente deje de serlo y lo que era voluntario deje de serlo. De la misma manera, si en el comedor la familia de viejo estilo tenía colgado un cuadro, pues ese cuadro podía ser muy malo o podía ser un hallazgo y, por tanto, hacer cosas distintas en el sentido de la conformidad o en el sentido del descubrimiento. Pero, desde luego, lo uno y lo otro lo haría tanto mejor cuanto menos la familia se diera cuenta de que aquel cuadro estaba allí colgado. Cuanto más le entrara por vías subterráneas, por vías inferiores a la conciencia y la voluntad.
Sí, Isabel.
Mi pregunta es que cómo se puede ver sin mirar cuando toda la sociedad del espectáculo, ya lo denunció bien Willebor, está organizada para que la vida, la realidad sea un espejo o una constitución que se constituye precisamente en sentido especular y que el que lo ve, el que lo mira, está constituyéndose a sí mismo en el mismo momento en el espejo de lo que está mirando. Es decir, que hay como un juego de espejos en la realidad especular desde el comienzo de los media hasta ahora cada vez más.
Ay, sí, pero ¿para qué hay que complicarlo tanto? Eso es lo que he dicho, lo del ver sin mirar quiere decir el no darse cuenta. Mirar implica voluntad, conciencia. A ello he contrapuesto una forma de recibir, ver, oír o lo que sea, que no pasa por esas instancias superiores. Y supongo que aquí de Bolo, quien sea, pues más o menos superferolíticamente estaría aludiendo a alguna cosa de estas. Efectivamente, lo que está mandado. Arriba no solo está el alcalde, está mi conciencia, mi voluntad. Y la democracia desarrollada está fundada en la fe en el individuo. Más que esto que estoy diciendo, de que lo mejor que le puede pasar a uno es cuando no se da cuenta y cuando no pone voluntad, hombre. Eso me permito decirlo aquí, primero porque me han traído los amigos y esto no va a tener mucha trascendencia. Y segundo porque la mayor parte de vosotros, seguramente en cuanto lo hagáis por esa puerta, habréis tratado de olvidarlo, o más bien recubrirlo, no sea que os vaya a hacer daño, ¿no? pero lo que está mandado decir es exactamente lo otro. Mi voluntad, mi conciencia. Y se pretende que hasta los pobres niños tienen que aprender por esa vía. Lo que antes he dicho, que se les priva de aprender por bajo, por ejemplo, aprendiendo cosas de memoria, simplemente con el uso y el sobre, se consigue por medio de la imposición desde arriba. Plan de estudios. Se supone que el niño no solo tiene su conciencia y su voluntad, sino que estamos aquí para desarrollársela. Cuanto más mejor, que venga a ser el día de mañana un comprador lo más perfecto posible de vídeos y de red informática y de automóviles y de televisión, que es después de todo de lo que se trata.
No había terminado. Es que el órgano de la fe por excelencia es, parece ser que son los ojos. Y parece que la fe es algo que entra de golpe, que no entra con una graduación, se tiene más o menos fe. Está terminado el que no es que se tenga más o menos fe, como de alguna manera el oído uno puede sospechar que ha oído bien.
Bueno, sí. La fe, sin entrar ahora en disquisiciones, es lo mismo que el saber. Esa vieja contraposición religiosa entre el saber y la fe, todo eso entra en la misma cosa, y efectivamente los pobres ojos, como he dicho, no tienen la culpa, salvo que, en efecto, el camino más frecuente y poderoso para la idea...